COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos deporte hasta las 3:30 de la tarde, pero recuerden, como todos los lunes cuando hay jornada de liga, tenemos el tiempo extra de 3:30 a 4 en el 105.8 de la frecuencia modulada para analizar todo lo que ha acontecido este fin de semana y lo que va a acontecer en la noche de hoy, porque esta noche juega el Cádiz. Ayer Andrés Ocaña perdió el Betis 0-2 en el primer partido del año ante el Celta de Vigo, un partido tremendamente decepcionante del Betis. Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas. Sí, efectivamente, en un partido en el que vimos a un Betis absolutamente desconocido, un Betis sin ritmo, un Betis sin chispa, un Betis que por momento no tenía piernas y al que, le enfrentó un partido bastante cómodo al Celta, ¿no? Un Celta que en la primera parte vino a verlas venir, a esperar su oportunidad. Encima acompañaron errores garrafales como un penalti infantil que cometió Guardado cerca del minuto 30, como una pérdida de balón de Lainez al final de la primera mitad y un error de Víctor Ruiz que dio origen al segundo gol. Y creo que estuvimos, Víctor, ante el partido más flojo del Betis en el Benito Villamarín desde que comenzó la temporada. Es verdad que es una derrota a final de año y otra a principio consecutiva, pero poco tuvo que ver el Betis de ayer con el que plantó cara, hizo grandes minutos de fútbol y además incluso pudo llevarse la victoria en Bilbao. El de ayer, un Betis, repito, desconocido, ahora analizaremos en profundidad, y un entrenador que se equivocó en la alineación inicial, pero que desde luego, por lo menos, Manuel Pellegrini fue honesto y no quiso ponerle ningún tipo de paño caliente a la derrota de su equipo.
Sí, ahora entramos en detalle, en algunos detalles del encuentro de ayer, de la primera derrota del Betis esta temporada, un Betis que salió muy desconectado. Ahora lo hacemos a partir de las 3:30 de la tarde, pero está ya camino, creo que de Cádiz, el querido José Manuel Oliva, porque esta noche a las 9:15 juega el Sevilla en Cádiz. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor Ocaña? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE más Sevilla.
Bueno, pendientes un poco de este parte de ausencia, porque el Sevilla está en Cádiz sin lista de convocados. Tenemos algunas noticias acerca de la más que posible ausencia de jugadores como Nesyri y Rafa Mir, pero la verdad es que no hay nada confirmado. Son jugadores que no se han subido al autobús esta mañana, pero son unas informaciones un poco banales, ¿verdad, Oliva? Porque no hay nada oficial ni nada confirmado, ¿no?
Nada, mira, a mí me llegan, por ejemplo, que han visto llegar a Cádiz a Diego Carlos y a Acuña, entre los que sí estarían sanos para jugar, pero es tal el oscurantismo absoluto al que está llevando al Sevilla Fútbol Club Julen Lopetegui y su cuerpo técnico, con la connivencia de presidente, vicepresidente y director deportivo Pepe Castro, José María del Nido Carrasco y Monchi, que el club decide viajar anoche a Cádiz sin anunciarlo. Y no hay ni una sola imagen de la llegada ni del desplazamiento, algo que es habitual. Que al menos cuando el club llega a una ciudad suele haber un vídeo de llegada, suele haber alguna fotografía de los integrantes. Bueno, pues Lopetegui ha decidido ya hasta tal punto llega su obsesión con ocultarlo absolutamente todo, que ni siquiera ha trascendido una mínima imagen o una sola foto del Sevilla en Cádiz desde que anoche llegara la expedición del equipo de Julen Lopetegui.
Bueno, pues son cosas que no se pueden entender, pero bueno, ahora dedicamos un tiempo a este asunto. Un Sevilla que va a llegar con baja, vamos a esperar a ver qué once inicial saca. Posiblemente saque al final un once inicial con garantías y con bajas importantes como la de Lamela, Suso y Navas. Navas que sigue fuera, cuando creíamos o teníamos noticias de que estaba en condiciones para haber incluso jugado algunos minutos contra el Barcelona. Y recuerden también la ausencia de Koundé por sanción, le cayó un partido de sanción después de ser expulsado ante el FC Barcelona. También le vamos a dar una vuelta a la última hora del mercado de invierno, que va a tomar protagonismo esta semana. Si quieren escuchar más cosas del deporte, quédense en el 105.8 de la frecuencia modulada de 3:30 a 4. En un segundito volvemos. Bueno, pues vamos con el deporte hasta las 4 de la tarde en este tiempo extra de los lunes. Se une también Isaac Escalera a este programa hasta las 4 de la tarde. Voy saludando al personal. Hola, Caña, de nuevo.
Hola, Víctor. ¿Qué tal?
Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Camino de Cádiz. Hola, Víctor.
Querido Isaac Escalera, preparando ya también el partido de esta noche a las 9 y cuarto de la noche, el Cádiz-Sevilla. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Bueno, vamos a arrancar de 1-2. Hemos analizado en profundidad el partido del Betis. Por supuesto que le vamos a dedicar minutos de aquí a las 4 de la tarde a analizar esa primera actuación del Betis, que fue bastante decepcionante, pero estamos casi ya en la cuenta atrás, en la previa del primer partido de Liga del Sevilla en este año, el partido en Cádiz a las 9 y cuarto de la noche. Y comentaba hace unos instantes José Manuel Oliva que sin novedades con respecto a la lista de convocados, por todo lo que se ha comentado, los 7 casos positivos, no sabemos si alguno se va a apuntar al partido de hoy, si son bajas seguras la de Koundé, Lamela, Suso y Navas, pero el Sevilla, Oliva, no ha identificado los nombres de los jugadores que están fuera. Parece que jugadores como Rafa Mir y En-Nesyri, por lo que hemos podido saber, no se han subido al autobús, pero yo, si me permites, querido Oliva, yo no voy a jugar a dar un once inicial. A mí me parece que es faltarle respeto al aficionado, porque no tengo datos reales y datos confirmados acerca de los jugadores que realmente pueden salir la noche de hoy. Y salvo que tú tengas otras noticias, Oliva, pues casi que pasar de puntillas y esperar a la alineación, ¿no?
Sí, vaya por delante que el partido tiene una trascendencia tremenda, el partido de esta noche, para el Sevilla, indiscutiblemente, porque después de la derrota de ayer del Real Madrid en Getafe, aquí se vuelve a abrir unas expectativas tremendas con la posibilidad de que el Sevilla hoy se ponga a 5 puntos del Real Madrid, y recordemos, un partido menos, porque el Real Madrid ya adelantó su partido de San Mamés ante el Atleti de Bilbao, y por tanto se podría poner a tiro o muy cerca ya del Real Madrid si logra ganar esta noche en el nuevo Mirandilla. Yo estoy de acuerdo contigo, Víctor, que jugar aquí al quién es quién, a ver, a contar fotitos, a ver quién sale, quién no sale, creo que es poco serio.
Conmigo que no cuenten para ponerme delante del autobús ha subido, ¿no? Hombre, ustedes, eso para un programa de entretenimiento está bien, pero yo estoy de acuerdo, vamos, salvo que penséis de otra forma, ¿no? Que a lo mejor estoy yo equivocado.
Bueno,
¿no?
Si tuviera la información de los positivos, yo no dudaría en darla. Es decir,
por supuesto.
Pero como no tenemos la información, pues es entrar en el mundo, efectivamente, Víctor, como tú explicas, de la especulación. Yo con lo que alucino cada día más es con el nivel de oscurantismo en el que está metiendo Julen Lopetegui al club, con una falta de naturalidad absoluta. O sea, es increíble hasta el punto que llega a la obsesión de Lopetegui por ocultarlo absolutamente todo. Hoy se me viene a la mente aquel partido de Granada que pierde, en el que decide cerrar 2 entrenamientos para ocultar a Acuña. ¿Os acordáis, no? De aquella semana. ¿No? Sí. O sea, decidió cerrar 2 entrenamientos para que nadie viera que Acuña se había recuperado, cuando todos, evidentemente, lo estábamos dando por descartado porque entre semana había caído lesionado. Pues bien, fue a Granada, lo ocultó todo, jugó con Acuña y al final aquello salió mal. Esperemos que hoy no salga mal, que el equipo saque adelante el partido y que en el club den por bueno esta estrategia, que yo no voy a acabar de entender, ganando o perdiendo. Es decir, que el Sevilla se haya metido en esta obsesión absoluta y en este oscurantismo es absolutamente incomprensible. O sea, de no dar absolutamente ni un solo nombre, ni dar estados de lesiones. Ahora nos encontramos en la rueda de prensa de ayer que Navas, que parecía que estaba recuperado, ahora parece que todavía no está para volver a los terrenos de juego. Se nos habla de 3, de 5, de 7 positivos.
Sin ayer informar se va del viaje. Ojo,
sin informar del viaje.
Esto es lo más gordo que he visto yo mucho tiempo,
Está dormido en Cádiz, equipo.
El Sevilla ha dormido en Cádiz. Y nos enteramos porque hay oyentes que se ponen en contacto, por ejemplo, conmigo ayer para decirme: oye, he visto el autobús del Sevilla llegando a Cádiz. Cuando todos pensábamos que, a tenor de un poco de la rueda de prensa que había dado Lopetegui, se iban a realizar test por la mañana y durante la mañana, dado que Cádiz está aquí muy cerquita, el equipo se iba a desplazar. Bien, Lopetegui decide llevarse ayer al equipo, a los que estaban negativos. Hoy se han realizado pruebas de nuevo, no solo en Cádiz, sino también en Sevilla, y no descarten que alguno haya tenido que ir en el coche hoy a Cádiz a incorporarse también a la expedición si ha dado PCR negativo para el partido de esta noche. Así que entrar en posibilidades de alineaciones creo que es una absoluta locura, más allá de lo que a uno le llega, de que Diego Carlos parece que sí está en Cádiz, Acuña también parece que ha sido visto en Cádiz a la llegada del equipo, no, pero ya digo que son informaciones
Acuña,
que ya nos llegan.
Acuña está seguro, ¿por qué? Sí. Porque ha subido una foto a Instagram con la playa de fondo.
Pues ya está, mira,
fíjense mira, hasta dónde llega llegan... el cerrojo del club y Acuña manda una foto en la playa, o sea, estamos hablando de estupideces totales y
o sea, fíjate este detalle que apunta Escalera, o sea, es increíble, resulta que increíble, no quieren que salga ni una sola foto, Lopetegui dice a Acuña, pues toma la playa, pum.
Y otra cosa te voy a decir, hablamos de Lopetegui, tuvimos en tertulia hace unos meses a Pepe Castro, el presidente del Sevilla, te acordarás que le preguntó Víctor y tú, Oliva, también Escalera, le preguntasteis por este tema, el del escurantismo y demás, y dijo, bueno, hemos aprendido, hemos rectificado y hemos aprendido. Pues no han aprendido,
con el asunto
aquello
fue con
no
el asunto de
han empeorado.
Sí, con el asunto de Nesiri. A ver, han dejado en manos esto de Lopetegui. Y yo me pregunto, Víctor, Escalera o Caña, ¿creéis que a Julen Lopetegui, por ejemplo, ya que ha pasado por allí, le hubieran permitido en el Madrid algo así?
No, en el Madrid hace lo que hubiera dicho don Florentino. En el Madrid, ¿no? Si dice Florentino que dé una lista de convocados Madrid, por la mañana, por la tarde y por la noche, la pasa él a limpio, a máquina, con una máquina esta del maestro Araújo antigua de pac, 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 la pasa limpio, va a la copistería, saca la fotocopia.
Yo es que creo que el club está contento con esto.
Claro.
Hombre, está por buena la situación. Permite. Claro, es que se lo permite.
Sí. Yo creo que está contento, bueno, Monchi, que es el director deportivo, creo que le da la razón al entrenador en esto, si no, para mí no tiene explicación.
Hay algunos aficionados que piensan que nosotros, incluso Monchi, ¿no?, que nos enfadamos. La verdad, sinceramente, a mí es que me da exactamente igual. Yo lo que no voy a entrar es en el juego de, me han dicho, Rafa Mir no ha subido al autobús, apunten este posible 11. No sé, si yo no tengo el posible 11 porque el Sevilla roza la actuación circense con cada lista de convocados, pues nada, que jueguen el Sevilla y los que quieran jugar a este juego. Nosotros contamos cómo es la situación y esperamos una hora antes del partido para no confundir a los aficionados.
Hoy hay un tuit que ha escrito el querido Paco Pepe Ortega en la previa de... Creo que lo ha comentado, no sé si ha sido...
Sí, buenísimo, lo hemos comentado.
Sí, lo habéis comentado en el tramo de 1:10-2, ¿no? Dice Francisco José Ortega, el jefe de deportes de Diario de Sevilla. El Sevilla Fútbol Club dicen que ya está en Cádiz, sin dar una convocatoria. De los 7 que han pasado el COVID, ninguno está en este cuadrito del 11 que ofrecemos hoy en Deportes Diario de Sevilla. Por lo visto, la confidencialidad de datos afecta menos a Messi, Griezmann, Vinicius o Jordi Alba.
Vale. Pues
esa es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar aquí. Ya digo que en el Sevilla dirán, no, este es el camino porque este es un entrenador que gana y gana y gana mucho y sus datos son demoledores. Correcto, pues yo digo que ganando y ganando mucho, pero como lo está haciendo el Sevilla, a mí me parece lamentable esto.
Sí, es que no tiene nada que ver el ganar, para no decir un positivo, que el Madrid bueno, te da
pues
el positivo
y que ganara por eso, por no pues dar la lista de convocados.
Pues no
solo
te extrañe
que
en el Sevilla
que ganan por eso.
Bueno, Andrés, no te creas que en el Sevilla no pensarán alguno, nos va bien así, dejen al entrador solo, que nos va bien así ocultando las cosas. Recuerdo que en Granada no fue bien.
Fíjense, mira que es complicado cansarme a mí, pero a mí en este asunto ya me ha cansado. Es decir, acabo de decidir que yo ya no hablo más de las listas de convocados de Sevilla. Si hay lista de convocados, se da. Si no, pues no se da. Pero no, yo particularmente no juego a la bola de cristal con el once inicial y punto. Y el club ha decidido blindar esa información y el aficionado pues se tendrá que ir acostumbrando a esperar la alineación y quién puede jugar a una hora antes del partido o entretenerse, como hacen otros, a jugar, a tirar los dados y a ver, y decir que juega Diego Carlos o no juega, y si después no juega, pues, o si juega, pues ya se verá, ¿no? Cada uno que haga lo que crea conveniente, pero me parece que un equipo con la grandeza que tiene el Sevilla, jugar a esto es absolutamente ridículo. Lo que me quedo, Oliva, si no queréis decir nada más, paso a la página, me quedo con lo que tú has dicho, ¿no? Ayer perdió el Madrid, no sé por qué motivo. Las últimas jornadas de Navidades y la primera se toman como una especie de periodo extra de vacaciones. Vimos ayer desconectado al Betis, ahora hablaremos, desconectado al Real Madrid, cuando hay 3 puntos importantísimos y hoy si el Sevilla es capaz de ganar en Cádiz, Oliva, Escalera o Caña le mete otra vez presión al Madrid porque se pondría a 5 puntos, pero recuerden que el Madrid con un partido más.
Hombre, yo creo que es el único que ahora mismo parece que le puede aguantar la carrera al Madrid. Pero claro, para eso hay que ganar hoy en Cádiz. Hay que ganar en Cádiz, luego vendrá el partido de Getafe del próximo fin de semana aquí como local, en el Sánchez Pizjuán el domingo por la tarde, pero todo pasa indiscutiblemente por ganar el partido de esta tarde ante un equipo del Cádiz, que tiene también sus bajas. El Cádiz es un poco similar al Sevilla a la hora de ocultar también todo, no se conocen si hay 5, 6, 7 positivos también, hay jugadores que están lesionados, la lista en el Cádiz es amplia de lesionados, porque no está Cala sancionado, el ex del Sevilla, pero por ejemplo en esa lista no va a estar seguro Arzamendi, José Mari Garrido, que vienen ya de lesión amplia, Salvi, que es un jugador siempre incisivo en la parte de arriba, veremos si llega al partido Marcos Mauro, y sobre todo no está el Choco Lozano, ¿no? Que yo creo que esta sí que es una baja sensible la que tiene el Cádiz en la parte de arriba, y ahí jugará el sevillista también Álvaro Negredo, y luego lo decía Rubén López este mediodía en nuestro primer tramo, tendrá que tirar a lo mejor de gente como Chapela, el chaval de la cantera, es posible que pueda tirar también de Bastida, otro jugador del filial que está entrando en la dinámica de Álvaro Cervera, pero es un equipo que anda muy mal, pese al último empate que cosechó en el Bernabéu, en el que fue capaz de resistir con una gran actuación de Ledesma, pero es penúltimo en la liga ahora mismo, ¿eh? Tiene 14 puntos, si gana es cierto que abandona los puestos de descenso, pero el Sevilla hoy tiene una ocasión extraordinaria para asaltar el Carranza y para conseguir un triunfo que le ponga realmente de verdad en la carrera por la liga, que es la auténtica obsesión de esta temporada.
De hecho, hoy es de esos días clave en la temporada.
Claves y fundamentales, decía el
Madrid. Claves y fundamentales.
Hoy es de esos días clave porque después de lo que ha pasado, es un día en el que mucha gente piensa que el Sevilla no va a ser capaz de ganar el partido, ¿no?
Sí, ¿Por qué?
Porque mucha gente piensa, después de lo que ha pasado, que el Madrid ha perdido, que él se puede acercar, pues lo que piensa la gente, ¿no? Pero es de los días para cambiar las dinámicas de esos pensamientos. Es de los días para tú creer que es posible ganar esta famosa liga que tanto estamos hablando desde el principio de la temporada. Porque son días clave. Son días clave y el Sevilla tiene que dar ese paso adelante. Y no hay mejor sitio que Cádiz para
que tenga, conseguir el triunfo.
Para conseguir, claro, pero eso de que piensa la gente que el Sevilla va a meter la pata, en realidad no se corresponde en nada con la realidad que está mostrando el Sevilla en liga. O sea, el Sevilla ha salido vivo de un mes de competición en liga, pero no vivo. Vivísimo de una forma extraordinaria.
Cuando peor le pintaba,
claro,
Andrés,
el Sevilla se quitó de encima al Villarreal, se quitó de encima al Atlético de Madrid, ganó un partido que tenía que haber perdido por ocasiones con el Athletic Club de Bilbao, con el Barcelona, terminó sacando un punto también en un partido que... O sea, que el Sevilla, a lo que invita... Yo entiendo el que lo diga por superstición, por esto, que tal, que pero el Sevilla lo que invita es que está hoy ante una oportunidad enorme,
es el
magnífica,
día.
Claro, para decir, oye, usted, que aquí está el aspirante a la liga ante un equipo que lo está pasando verdaderamente mal como el Cádiz, ir sin complejo alguno, ir a por los tres puntos a muerte, porque es que, como decís ustedes, hoy... El Sevilla, que tiene plantilla y tiene entidad para imponerse, hoy es el día de no fallar y de demostrar que el Sevilla está ahí para quedarse, ¿no?
Hombre, si tú tienes hoy a Papu o Campos, parece que Nesiri no se la ha visto en toda la semana, salvo que al final aparezca en lo que sería el último partido de los jugadores que se tienen que ir a la Copa de África, pero si tú tienes Papu o Campos, tienes a Rakitic y Jordán, que andan bien en el centro del campo, Fernando, que hoy seguramente tendrá que jugar de central, porque dado que Koundé no está y a nada que haya alguna baja más en defensa, es posible que tenga que actuar ahí Fernando como central el día de hoy de nuevo, o bien la alternativa de Gudel. Pesa mucho más los jugadores del Sevilla, es decir, es una magnífica oportunidad, ¿no?, para dar ese paso adelante y conseguir un triunfo ante el Cádiz que te ponga mucho más cerca del Madrid y que además permita seguir distanciándote de todos los equipos que vienen por detrás. Y uno repasa posibles alineaciones, y no voy a entrar en el jueguecito, Víctor,
hombre,
te lo compro desde el primer minuto del programa, pero
seguramente, que a mí me parece
no,
todo
no,
bien.
No, que incluso pero me parece sí. Que aunque el Sevilla hoy se presente con 13, 14, 15 jugadores, no sé lo que serán, del primer equipo, que le da para comprender una alineación de garantías,
sí, claro,
y ganar en Cádiz.
Claro,
y
es más
lo hilo,
de entrada.
Y esto lo hilo con la rueda de prensa de ayer de Julen Lopetegui, ¿no? O sea, que el entrenador del Sevilla, y esto lo tenía también aquí anotado, esté hablando en las horas previas de que esto poco menos, que hay que pararlo y revisarlo,
sí, más o menos,
¿no? Después de dos semanas de asueto con los jugadores fuera, etcétera, etcétera, es absolutamente alucinante, lo digo de verdad, alucinante, que un entrenador que tiene recursos para componer un once, que es verdad que habrá tenido mil complicaciones para entrenar, todo lo que quiera, pero... Creo que es un discurso muy pequeñito hablar de agarrarte a todo para decir, cuidado, que es que no puedo, es que siete jugadores del primer equipo, es que esto, lo otro...
Que ayer gana el Celta con un central de lateral, con un medio centro de central y gana, con un chaval
correcto.
De central, ¿eh?
Pues y claro, no pasa nada.
Pues claro.
Y el Chacho Coudet no se quejó en la rueda de prensa previa, que la escuché yo el sábado. Cero quejas. Dijo, no sé con los que voy a contar, voy a Sevilla y voy a intentar ganar. Eso es lo que hizo Coudet.
Es tremendamente, a veces son tremendamente aburridos estos hombres de fútbol. Bueno, Oliva, quiero despedirte porque creo que vas a emprender el sí. viaje hacia Cádiz.
Para allá vamos, sí.
Solo la última. Lo de Navas a mí sí me ha sorprendido, porque las noticias que teníamos, incluso que lo esperaban para el partido de Barcelona. Y ayer dijo... Lopetegui, que es que ni siquiera ha entrenado con el primer equipo.
Es muy raro, porque había aparecido ya en algún entrenamiento antes de irse al parón. O sea, o el jugador ha recaído, o es que no quieren... O el jugador no ha tenido buenas sensaciones cuando ha ido...
O ha tenido COVID.
Claro, o también está dentro de esa lista, claro, sí, sí. Claro. Sí, sí, perfecto.
Yo no sé las pruebas que se hacen, pero algunos equipos sacan un positivo un día, otro día es negativo, vuelve a dar positivo. Yo de verdad, no bueno, es verdad, no,
ayer nos contaban que hay jugadores que están dando positivo en un tipo de té y negativo en otro, y al día siguiente al revés.
Increíble.
Así, ¿eh? Nos lo contaban, ¿eh?
Sí, 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 sí. Eso es.
Sí. Esto es la ruleta de la fortuna, dice nuestro
la puerta Ricard, de fondo. Ricard. Es que claro, los oyentes no lo escuchan a nuestro técnico.
Es que los oyentes no escuchan a nuestro técnico.
Pero la pausa de
yo
los
ya
cuatro...
Ya no sé si sale o no sale.
Exactamente. Yo creo que habría que abrir
que los que no salimos somos nosotros, creo yo.
Exactamente. Bueno, bueno, Oliva, muchas gracias. Nos
un abrazo,
esta tarde.
Escuchando Camino de Cádiz.
Tenemos tiempo de juego y Cope más Sevilla con una interesante jornada de liga esta tarde de lunes. Adiós, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Señores, ¿os queda algo del Sevilla o nos metemos a darle otra vuelta al partido de ayer del Betis?
Yo hablamos del partido, pero creo que el Sevilla tiene un día hoy más que importante, pero más que importante por todo lo que hemos hablado.
Que va a tener un día, Víctor, a priori, además, como ha explicado Rubén López, poco exigido atrás, que el Cádiz presumiblemente le va a dar el balón y que esperemos que veamos a un Lopetegui que con el balón no quiera especular, sino al revés, ¿no? Que desde el principio de verdad vaya a buscar, que le va a invitar el rival a buscarlo a su propio campo y que lo encierre allá arriba hasta que aparezca el gol, ¿no? Pero que ese parece que es el guión de partido que va a haber, ¿no?
Pues nada, no se preocupen que aquí realmente no vale lo que digamos nosotros o las especulaciones, aquí es lo importante, que cuando media hora antes del partido pongan Cope más Sevilla y ya Escalera les dirá el once inicial del Sevilla y nos meteremos de lleno en el partido. Lo que digamos antes, pues prácticamente... sirve a estas alturas en el que la información está absolutamente blindada de simple entretenimiento. En un segundito, por cierto, del mercado de invierno estamos pendientes de esa operación que mantiene abierta el Sevilla con Anthony Martial. No abrimos nuestros espacios informativos con este asunto porque ya lleva el Sevilla metido en esta negociación más de 10 días. El asunto está enquistado porque el Manchester está pidiendo mucho dinero. En las últimas horas ha surgido la posibilidad de un intercambio entre Dembélé y Anthony Martial. Sinceramente no tengo confirmada esa noticia, puede ser un rumor más de mercado. La idea de Monchi es insistir en este asunto, pero creo que no va a ir más allá de los próximos días porque es evidente que recuerden que después de este partido los jugadores de la Copa África, Munir, Bono y En-Nesyri se marchan y el equipo arriba está bastante justito, por lo que posiblemente si Martial no viene, Monchi busque otros objetivos para reforzar cuanto antes al equipo, porque ahora en el mes de enero hay un montón de partidos. En un segundito nos metemos a analizar el Betis.
Este lunes, partidazo en COPE más Sevilla.
En la tacita de plata.
A partir de las 8:30, desde la tacita de plata, te llevamos el derbi andaluz Cádiz-Sevilla.
Un derbi por todo lo alto.
Tiempo de juego con la mejor redacción de deporte sevillano, dirigida por Rafael Almanza.
Con el patrocinio, entre otros, de Gabri Motor, Estación de Servicios La Juliana, Coanda Kyocera, Toyota Ispaljarafe, Club Náutico Sevilla, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Cafés Mocaibo, Baterías a Domicilio, Sabores del Almacenito, Clínica Dental Queraltó y Acorasur Puertas Acorazadas.
Cofre más Sevilla. Síguenos también a través de la app, en internet y en tu móvil.
Quiere decir que si está usted allí o allá, nos puede escuchar.
Bueno, Caña, decepcionante, ¿no? Lo hemos comentado en nuestro partido, en nuestro programa habitual de 1-2 de la tarde, el Betis, un Betis absolutamente desconectado y con jugadores que las vacaciones le han sentado bastante mal, ¿no? Vimos jugadores como... Tú has insistido mucho en el nivel de Lainez. Yo creo que el nivel de Lainez no es una cosa de ayer. Creo que este jugador pues se ha quedado parado. Este jugador no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba de él. Pero, por ejemplo, jugadores tan importantes como es el caso de Canales estuvieron irreconocibles, Ocaña, Escalera, en el día de ayer.
Bueno, Canales y el resto, ¿no? Yo creo que ayer se volvió a demostrar que este equipo, si no tiene los cinco sentidos puestos en un partido, pues que cualquiera que le quite el balón le puede hacer peligro, ¿no? El Celta por momentos lo tuvo muy fácil para sacar la pelota. Yo creo que es el día que peor ha hecho el Betis. Analizando después el partido, viendo las imágenes, Víctor Escalera, creo que es el día que peor ha hecho el Betis la presión después de perder el balón. Y también la presión en la salida de balón. Había momentos en los que veía solo a Canales y a William José presionando la salida de pelota del Celta, mientras que las bandas y los centrocampistas estaban a una distancia sideral, a Canales haciendo gestos, a William José llamando a la gente para que fuera arriba a recuperar la pelota. Y claro, con esta descoordinación, con la falta de frescura, de chispa, de intensidad que demostró el Betis, pues un equipo que tiene jugadores tocones, que es verdad que defensivamente no es muy bueno y que venían cuadro, pero como el Betis fue incapaz de quitarle la pelota y cuando la tuvo tampoco tuvo claridad, pues terminó sucumbiendo. Yo creo que vimos a un Betis absolutamente desconectado del partido, sin saber cómo jugarle al Celta, haciendo una segunda parte en la que hubo momentos que me recordó al derbi, que el Celta empezaba a hacer ronditos y los jugadores del Betis corrían detrás de la pelota sin saber muy bien dónde tenían que ubicarse y cómo robar el balón. Y después con un día muy poco inspirado, como tú has dicho, Víctor, de la gente de arriba. Y a todo ello, me permitís decir que con una equivocación del entrenador en el once inicial, que para mí no tiene sentido. Y lo digo porque lo pensaba antes del partido y lo sigo manteniendo. A día de hoy, Diego Lainez no ha hecho ningún mérito deportivo para ser titular en un partido en el que el Betis se está jugando tanto. Pero no ha hecho ni un mérito deportivo. Y yo ayer, que el entrenador le regale 45 minutos a Diego Lainez, teniendo lo que tiene en el banquillo, me parece algo inconcebible, la verdad, sin querer culpar al chaval de todo lo que ocurrió.
¿Hola?
Dale, Escalera, dale.
No, que simplemente para mí hay un futbolista que se habla muy poco de él en el Celta, se habla de Yago Aspas, se habla de Santi Mina, para mí Fran Beltrán vuelve loco a todo el Betis en el centro del campo.
Ayer lo volvió loco, sí.
Hace un partido extraordinario en el centro del campo. Y ojo con esta dinámica del Betis, no de perder dos partidos, que tú puedes perder dos partidos, de saber cómo meterle mano al Betis. Cuando tú le quitas el balón al Betis, el Betis se desconecta. El Betis es un equipo que no sabe defender sin balón, que no sabe absolutamente lo que hacer, y no es que no sepa lo que hacer, es que prácticamente desaparece del mapa. Es que desaparece del mapa, lo hizo, como dices, con el Sevilla, ayer el Celta, y lo hemos visto en varios partidos también, ¿no? Y es que se ve rápido, Andrés, cuando un equipo, cuando el Betis no está bien, se ve en el minuto uno, es que se ve prácticamente en el minuto uno. Y yo, más que falta de intensidad, más que falta de calidad, veo que ayer el Betis se creía que iba a ganar con la gorra y llega el Celta, le quita la pelota y le gana el partido muy bien.
Estoy totalmente de acuerdo, el Betis sale desconectado, sin intensidad, sin chispa. Y claro, así cualquiera te gana, y más al Betis, porque además el Betis tiene un problema. Cuando el Betis no está cómodo en el campo, hay muchos equipos que hacen un mal partido, pero que se tapan, por lo menos, se agarran al partido, son capaces de arañar un empate, de ser sólidos atrás, aunque no tengan su día en ataque. Pero es que en el Betis, es que el Betis es una auténtica verbena atrás. Es que el día del Talavera le pudieron meter 5 o 6, pero es que ayer el penalti que hace Guardado, el penalti infantil, la pérdida de balón de Lainez en el 46 y medio, y cómo defiende la jugada Víctor Ruiz, nada más empieza la segunda parte, otro tiro al palo. O sea, es que el Betis cuando no tiene la pelota es un peligro, es casi un milagro, sí, que el Betis, de verdad lo digo como lo pienso, pueda acabar un partido 0-0. Es que es muy complicado que el Betis pueda acabar un partido 0-0 con la calidad defensiva individual que tienen sus jugadores, y más ya si hablamos de la ausencia de Guido, que como tú dices, Escaleras, que Fran Beltrán parecía ayer, ¿qué te digo yo? Fran Beltrán parecía ayer Pirlo, ¿no? Es que era un escándalo.
Cogió la manija sin Tapia, que es el pivote defensivo del Celta, que no estaba por COVID, pero es que se hizo dueño y señor del a lo del Celta, y es que el Betis no tiene, da la sensación de que no tiene plan B, ¿no? De que no tiene plan B cuando le quitan la pelota, y no tiene esa posibilidad de a lo mejor arroparse más atrás y salir más rápido a la contra. Es que es un equipo que o sale como su partido, como cree que es su partido, o lo pasa muy mal. Lo pasa
y después
muy
el entrenador en Bilbao, para mí, que el entrenador estuvo muy bien en sala de prensa, ¿eh? El entrenador dijo que nada de penalti ni de COVID, que lo que había hecho el Betis era muy mal partido y que por eso había perdido. Me encantó.
Dijo una cosa también que a mí no me gustó, que el partido era de 0-0 y eso no
sí,
estoy
lo
de acuerdo,
del Celta,
¿no?
Ahí se equivocó. No ahí se equivocó porque el partido era de victoria clara del Celta, justa y merecida. Efectivamente, sí, sí. Pero por lo menos dijo que su equipo había hecho muy mal partido, ¿no?
Sí, después pero, dijo que hizo mal partido y que tenían que hacer mucha autocrítica también.
Y que se podía haber llevado un día jugando, dijo Pellegrini, y que no hubieran metido un gol. O sea, que el entrenador estaba cabreado con lo que había visto. Pero el entrenador, igual que el día de Bilbao, para mí equivoca los cambios en la segunda parte, que Marcelino le gana la partida. Ayer la alineación de Lainez está mal. Pero que después de ir con un 0-2 en contra, el entrenador, el único cambio que haga el descanso sea Rodri por Lainez, yo sinceramente no sé qué partido estaba viendo Manuel Pellegrini. Yo no sé qué partido estaba viendo, porque si creía que con el baño que le estaba dando el Celta, cambiando a Rodri por Lainez, lo tenía solucionado, y volvió a tirar 12 minutos de la segunda parte hasta que ya metió en el campo a Fekir, metió a Tello, hizo otras cosas, pero desde luego no vi fino al entrenador ni en la alineación ni en los cambios posteriores en el partido.
De todas formas, hay un error ayer en los cambios, pero no se parece nada al partido de Bilbao, ¿eh? El partido de Bilbao juega mejor el Betis y
Bilbao hubo un Betis serio.
Bueno, creo que el partido está ya tremendamente analizado y creo que todos coincidimos en la desconexión que sufrió ayer el Betis en este primer partido de Liga. Perdió una oportunidad importante para seguir peleando ahí en puestos y tomar diferencias en puestos de Liga de Campeones, pero Ocaña tiró del tópico, y más que tópico, es de la realidad. Y además lo vimos a Pellegrini más terminar el partido hablar con los jugadores. Betis, con ese grado de desconexión, tiene que despertar ya, porque el miércoles tiene un partido importante en una competición como la Copa del Rey, y ojo al partido, que es un partido, una eliminatoria a un partido y en el campo del Valladolid, y esto está a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Sí, un Valladolid que está bien, pero sí que es cierto, el Betis se tiene que imponer, pero sobre todo hay dos cosas, Víctor. Primero, que esta desconexión sea fruto de un día. Repito que lo de Bilbao yo no lo meto dentro de esta desconexión, porque el Betis hizo muy buen partido en algunos minutos ahí en Bilbao, pero que esto sea fruto de la llegada de vacaciones. Y después otro asunto es que los suplentes den un paso adelante, porque el Betis no se puede mantener con los 11 titulares, y que si falta Guido sea una tragedia, que si falta Fekir el equipo caiga. El Betis necesita ir incorporando de nuevo a gente a la dinámica del equipo y que le den un relevo a los titularísimos, porque ahora vienen los partidos que son finales, como tú bien dices, Víctor, uno detrás de otro.
Gracias, Ocaña. Prácticamente esto está a la vuelta de la esquina, es el miércoles. Mañana hablará Pellegrini y le volveremos a dar una vuelta a los jugadores con los que podrá disputar el encuentro el entrenador del Betis. Escalera, a las 9:45 volvemos ya desde Cádiz para ofrecer ese Cádiz-Sevilla en Cope más Sevilla.
Ese partido más que interesante. Hoy 3 partidos de Liga, ¿eh? Porque aunque sea lunes hay 3 partidos. Juega el Villarreal, juega el Atleti y juega ese Cádiz-Sevilla.
Sí, es una semana después de muchos días sin fútbol interesante, porque hoy se cierra la jornada de Liga, pero tenemos Copa del Rey y prácticamente la siguiente se nos echa encima. Más deporte durante toda la tarde aquí en la COPE. Gracias, Escalera. Hasta luego. A las 9 menos Adiós. Cuarto en COPE más Sevilla, el Cádiz-Sevilla, también en las aplicaciones con tiempo de juego con nuestro querido José Manuel Oliva. Hasta luego.